Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. La Guardia Revolucionaria iraní logró acceder al ordenador privado de un ex jefe del Estado Mayor israelí. Israel construirá una nueva valla fronteriza con Jordania para evitar penetraciones de comandos de Daesh. A punto de firmarse un acuerdo militar bilateral de India con Israel por un monto de 3.000 millones de dólares. Y Cepsa critica duramente el anuncio de una refinería iraní en suelo español. Son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel, con noticias culturales, como siempre también. Empezamos hablando de la Guardia Revolucionaria iraní, que logró acceder al ordenador privado de un ex jefe del Estado Mayor israelí en el contexto de un ciberataque el año pasado, dirigido principalmente contra altos oficiales israelíes de seguridad en un esfuerzo por extraer información sensible de defensa. El alcance del daño resultante aún no está claro. Fueron unos 1.800 los ordenadores atacados y uno de los hackers iraníes dejó accidentalmente su dirección de email durante el ataque, lo que permitió a la seguridad israelí rastrear su identidad, quien admitió que no actuó en forma independiente, sino como parte de un esfuerzo coordinado con otros hackers. De acuerdo con un estudio realizado en 2012, Israel fue el país más atacado del mundo por piratas de Internet, agentes no estatales y países hostiles con hasta 1.000 ataques por minuto en la web.
Bueno, 1.000 ataques por minuto, la verdad que es para preocuparse, para tener un buen antivirus. Evidentemente, Israel está al tanto de estas incursiones y tienen equipos muy potentes de contra hacker o de ciberseguridad en las instituciones más importantes, especialmente la de defensa. Claro que ellos no van a meterse en los ordenadores personales de gente que ha trabajado antes en defensa y ya no están. Es que eso ya es imposible de controlar, a menos que haya una obligación de que todos los móviles, porque no olvidemos que cuando se hackea, se puede hackear también un ordenador, también una tablet, también un pad, también un móvil, y ahí, a través de ahí puedes encontrar todo el resto de contraseñas y cosas que te abran la puerta a otros anuncios. Bueno, esto se ha publicado ahora, no quiere decir que se haya descubierto ahora, porque el ataque tuvo lugar el año pasado y lo que ha trascendido ahora es que entre las víctimas del ataque no solamente habían altos oficiales de defensa, sino incluso un ex jefe del Estado Mayor. ¿Qué repercusión puede tener eso? Pues eso no lo han contado. ¿En qué medida? Pues lo que estas personas o ex altos cargos podían tener en sus ordenadores personales, fuera material sensible o no. Seguramente algo habrán sacado los iraníes de todo esto, pero bueno, estamos en tiempos que son como son y también se supone que Israel tiene las armas para tratar de alcanzar a lo que piensan y hacen los altos cargos iraníes de defensa. Por lo tanto, lo que hay que hacer es redoblar la seguridad y tener más cuidado. Otra cosa no se puede hacer.
Seguimos hablando de seguridad. Israel planea vallar la frontera con Jordania. El plan cuenta incluso con el apoyo de la oposición después de más de 4 meses de ataques terroristas prácticamente a diario. El presidente de la Comisión de Defensa y Asuntos Exteriores del Parlamento explicó que en Jordania ya están operando elementos favorables a Daesh y que Israel debe prevenir cualquier penetración. El primer ministro Netanyahu, sin embargo, no está convencido del cierre definitivo de la barrera con los palestinos dentro de los territorios en disputa, tal como pide el líder del laborismo. El secretario general del partido gobernante en la Autoridad Palestina afirmó que levantar vallas significa vivir según la ley de la jungla, a la vez que criticaba unas declaraciones de Netanyahu cuando decía que Israel debía protegerse de las bestias salvajes.
Sí, en estas últimas horas hubo muchos titulares con esto, que fue una declaración informal que estaban cubriendo la visita de Netanyahu en la zona donde se va a construir esta valla, en la frontera con Jordania. Y un reportero, no sé qué, se acercó y dijo, bueno, y en un tono de humor que realmente no estaba fuera de lugar, dijo que Israel tiene que protegerse de las bestias salvajes. Pero con toda la, la falta de diplomacia que tienen las palabras de Netanyahu, luego la contestación del lado palestino, pues, ¿qué quieres que te diga? Porque ellos dicen, el secretario general del partido gobernante de la autoridad palestina, Saeb Erekat, el que siempre se encarga de negociar, o sea que es una persona que sabe lo que dice y mide sus palabras, dice, levantar vallas significa vivir según la ley de la jungla. Estamos con bestias salvajes, eso es totalmente reprobable. Pero aplicar la ley de la jungla cuando alguien tiene una valla, eso no merece ningún comentario de la prensa. ¿Sabes lo que te digo? O sea, estamos hablando exactamente de lo mismo. Saeb Erekat dice, pues en realidad está diciendo que si ustedes nos ponen cortapisas, nosotros vamos a actuar como bestias salvajes. ¿Qué es lo que decía Netanyahu? Esto es que significa vivir según la ley de la jungla. Ahora, el otro tema es, ¿qué son las vallas? Pues las vallas son para evitar que haya penetraciones ilegales en un país que atenten a la seguridad. Todo el mundo publica que Israel se blinda, construye vallas y que esto que lo otro. Pero, por ejemplo, España construye unas vallas en Ceuta y Melilla que son de no menos que atentan no menos a los derechos humanos y a la dignidad humana, llenas de cuchillas por todas partes, no para defender la seguridad, para defender la economía, para que no entren inmigrantes que van a trabajar ilegalmente más barato que los locales. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes y, sin embargo, sobre la valla de España, que tiene todo el derecho a hacerla, nadie se plantea nada. Ni nadie dice que, por ejemplo, las vallas que construyen todos los países de la Unión Europea para que no se cuelen más inmigrantes que vienen también con penurias económicas, se supone que no vienen por un problema a atentar contra la seguridad de Europa, sino que por penurias económicas que vienen desde Siria y Turquía, pues esas vallas tampoco salen en los periódicos, solamente salen en los periódicos las vallas que construye Israel. Y también es paradójico en esta noticia, porque de esto habíamos hablado, un llamamiento que hizo la semana pasada el jefe de la oposición, el jefe del laborismo del centro izquierda en Israel, que dijo que había que construir más vallas de separación para hacer una separación total entre palestinos e israelíes en los barrios de Jerusalén incluso, y en todos los barrios y en todas las ciudades del país. Y Netanyahu dice que todavía no está muy convencido de que sea una buena idea. Y hay presión del Partido Socialista. Esto parece raro, paradójico, pero es que el que no vive en Israel, ya no hace falta vivir, el que no lea, por lo menos la prensa en otro idioma, no se va a enterar nunca de lo que pasa en Israel, porque la prensa en español en un 95% es anti-israelí, ya no es que no es tan imparcial, sino que es totalmente anti-israelí, pues no publican estas cosas o publican cosas que desmienten esto, que atentan contra la verdad, como las que ayer salieron publicadas y todos los días en la prensa respecto a tantas cosas, y que ahora ya desborda el terreno de lo informativo para entrar en el terreno de por supuesto, la libertad de expresión con estas caricaturas, mal llamadas caricaturas, porque en realidad a eso no sé a quién le hace gracia, que se publicaron en el jueves, llenas de mentiras e insultos a la condición judía, empezando por, esto lo hablasteis ayer con Masha, pero no en profundidad, y tampoco vamos a entrar ahora en profundidad, pero digamos que la primera palabra que ya surge es con un Dios inventado. Y yo pregunto, ¿qué Dios no es inventado? Y si el Dios es inventado, todos inventaron dioses. Entonces yo le pregunto a don Julio, que es el que supuestamente ha escrito eso, si el Dios al que inventaron los judíos, por casualidad, no es el mismo Dios al que rezaban sus padres y sus abuelos y sus antepasados y los antepasados de sus antepasados, porque ese mismo Dios es el Dios que luego recoge el cristianismo y que luego recoge el Islam. El Dios de todos los monoteístas del mundo es ese Dios inventado, pero que lo inventamos nosotros, los judíos.
El gobierno de la India está en la etapa final de sellar un acuerdo militar bilateral con Israel por un monto de alrededor 3.000 millones de dólares. El primer ministro hindú, Narendra Modi, visitará Israel por primera vez este mismo año y para entonces los contratos deben estar listos para su firma. Los acuerdos incluyen la adquisición de 164 sistemas de contenedores de designación de blancos Lightning IV usados en ataques sobre tierra para los aviones de combate de la Fuerza Aérea de la India y un número no revelado de bombas guiadas de precisión Spice 250 capaces de destruir centros de comandos subterráneos fortificados. Mientras tanto, se han registrado avances en las negociaciones para la obtención de 321 sistemas de misiles guiados antitanque ATGM junto con 8.356 misiles.
Bueno, esto para mí evidentemente es una noticia positiva que Israel firme un acuerdo por una cantidad muy importante de dinero, que aparte un país, una potencia emergente y potencia no solamente económica, sino especialmente de cantidad de personas, ¿no? Después de China, es el país más poblado del mundo, pues tenga se acerquen las relaciones a Israel, sino porque aparte, entre India e Israel hay muchas más concomitancias. Hay cosas que han pasado en la historia que tienen que ver con ellos. India e Israel lograron la independencia prácticamente al mismo tiempo y de la misma potencia colonial. Del Reino Unido, creo que la India se adelantó unos meses. Y también cuando se fueron los ingleses, después de haber estado en la India muchísimo más tiempo que en Israel, pues dejaron tras de sí un campo abonado para la guerra, porque al final apenas salían, pues detrás de ellos pues había una guerra entre hindúes, hinduistas y musulmanes, que al final terminó con la partición, la creación de dos estados, Pakistán y la India. Y en esa guerra que siguió a la separación de estos dos estados, Pakistán para los musulmanes y la India para los hinduistas, pues hubo una zona que se llama Cachemira, que quedó ocupada militarmente por la India desde el año 47-48. Y de la que nadie habla. Ocupación de un territorio que no estaba destinado a ser de la India. Cachemira, desde el año 48, una ocupación mucho más larga que la de los territorios palestinos. Y aparte con una población que se distingue absolutamente de la población hindú porque son musulmanes, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está. Un conflicto similar se dio en Israel en el año 47, la partición, con la diferencia que los musulmanes no aceptaron crear un Estado, no aceptaron la división y se largaron con la ayuda de 7 países árabes de la zona a atacar Israel. En el caso de la India no tuvieron el ataque de 7 países musulmanes de la zona, ni de uno ni de en medio. Entonces allí se resolvió el problema. En Israel el problema sigue vigente. Pero lo que ha demostrado la historia es que ese país de más de 1.000 millones de personas, el segundo país más poblado del mundo, hoy en día tiende la mano y necesita la tecnología militar israelí de un país de 7 millones de habitantes. Es un país que lo multiplica por más de 100 veces los habitantes. Y evidentemente para Israel esto tiene que ser motivo de orgullo. Dos países que nacieron al mismo tiempo. Israel cuando nació tenía incluso muchísimas menos personas que hoy en día. Hoy en día hay 8 millones de judíos, creo que son 10 millones en total. En ese entonces había 650.000 judíos viviendo en Israel. Y que de esos orígenes hayan llegado a la posición actual que venden tecnología militar avanzada a un país como la India es para sacarse el sombrero.
El vicepresidente y consejero delegado de la empresa petrolera Cepsa, Pedro Miró, se mostró muy crítico con el gobierno por negociar con Irán la instalación de una refinería en España. Entre otros comentarios, como el que alguien se llevará ayudas públicas por esa instalación, señaló que Irán también ha dicho que está negociando instalar refinerías en otros 6 países con los que será difícil competir en facilidades como Malasia, Indonesia, Sudáfrica, Sierra Leona, Brasil e India. A pesar de la imagen mediática, desde 2011, el 100% de las acciones de Cepsa está en manos de una sociedad del gobierno de Abu Dhabi.
Si usted lo sabía, que Cepsa es una empresa árabe de Abu Dhabi al 100%, pues yo no, yo tenía, pensaba que también por el nombre, por el origen y por los logotipos y por las entrevistas que siempre aparecen en la tele, pues Cepsa era una empresa española. Si bien no una empresa pública, pero sí una empresa privada española. O si no era al 100% de capital español, pues capital mayoritario español. Y si por lo menos no era capital mayoritario español, por lo menos algún capital español. No, es una empresa de Abu Dhabi. Cuando a la gente de Abu Dhabi, alguien del gobierno de España le toque las narices, pues vamos a pasarlo muy mal yendo a los surtidores, porque Cepsa nos va a cortar la gasolina. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, recordemos que Abu Dhabi es una de estas potencias petroleras del Golfo Pérsico, pero que son suníes y no chiitas. Y en cambio los de Irán son chiitas. Y como hay una guerra civil musulmana en esa zona, pues Cepsa ahora es enemigo de Irán. Y se ha posicionado, pero se ha posicionado de una manera un poco burda, digamos, con unos ataques que uno no está acostumbrado a que alguien insulte así al propio ministro de Exteriores de España, diciéndole en la cara de que este anuncio es porque alguien se va a llevar dinero para su bolsillo. Y lo dijo así con todas las letras. Dijo, no hay ninguna otra razón. Pero lo que sí, más allá de las rabietas y los insultos, está algo que es obvio y también lo habíamos anunciado aquí. Irán hoy en día está dejándose cortejar por todo el mundo como si fuera la más bella de todas las doncellas. Y ni es así ni va a serlo, porque todo el negocio de Irán que estaba bloqueado se basaba en el petróleo y el petróleo está en decadencia, está en retirada. Los precios del petróleo están cayendo en picado y arrastran a todos los países árabes a un desastre, porque no durante estos 6, 7, 8 décadas que han tenido el grifo abierto de que les salía oro por los grifos, no han sabido aprovecharlo para nada. Lo único que han sabido es gastarlo. Aquí en España muchos conocerán que las visitas de los príncipes saudíes y otros en Marbella son recibidos como agua de mayo, aunque sea en enero, y lo han malgastado. Y ahora la población estarán dentro de muy pocas décadas igual que estaban hace un siglo, no como están ahora. No se van a quedar igual, van a retroceder. Y eso va a traer mucha agitación, va a traer mucho descontento, va a traer mucha guerra y mucha muerte. Y lo que estaba citando este señor, y en eso tiene razón, dice, es que ¿por qué va a instalar Irán justamente su refinería en España? Que en parte que el ministro Margallo citó exactamente dónde iba a ser, en Cádiz y no sé qué, cuando se le ha prometido lo mismo, y lo ha publicado, a otros 6 países, que son Malasia, Indonesia, Sudáfrica, Sierra Leona, Brasil e India, que les van a dar muchísimas más facilidades. Esto me recuerda a lo de, ¿te acuerdas cuando se iban a instalar los casinos en Madrid? Y entonces vino aquí la compañía y dijo, bueno, nosotros queremos que en la zona de los casinos no rija la ley española, que se pueda fumar, que se puedan hacer otras cosas que no se puede hacer, que están prohibidas en España. Por supuesto, aquí no se pudo hacer, pero hay otros lugares del mundo que le han abierto las puertas. Y estamos seguros de que estas cosas que no se pueden hacer, en este caso con el petróleo y la refinería, pues estarán encantados de brindársela en Malasia, en Indonesia, en Sierra Leona y posiblemente también en Sudáfrica, Brasil e India, aunque son países un poquito más desarrollados y con más estructurados que los primeros citados. Pero vamos, que en esta tómbola España tiene todas las papeletas para perder.
Gracias, Jorge. Que tengas buen fin de semana. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Ahora Raquel con noticias culturales. Noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy nos trasladamos a Valencia para rezar por la paz. Uh-huh. Ayer se produjo un acto presidido por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que presidió, como les contamos, en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, un encuentro interreligioso por la paz en el que participaron líderes musulmanes, budistas y de otras confesiones cristianas, además de líderes judíos. En concreto, el judaísmo estuvo representado por el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, y por el rabino Moshe Ben Dahan. El cardenal arzobispo de Valencia subrayó que ninguna religión fomenta ni alienta la violencia y recordó las palabras del Papa Francisco en la oración por la paz en Israel el pasado 8 de junio de 2014, en la que el pontífice aseguró que para conseguir la paz se necesita valor mucho más que para hacer la guerra. El acto de oración por la paz duró una hora aproximadamente, y tras una breve intervención del cardenal Cañizares, pues fueron interviniendo los líderes religiosos de 7 iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas. Hicieron una breve oración o lectura de un texto propio referido a la paz, un canto o música y una invitación a una oración personal en silencio de un minuto. Entre otros representantes estuvieron de las religiones invitadas estuvieron Rayai Tatari, presidente de la Comisión Islámica de España, los representantes judíos a los que nos hemos referido, Florencio Serrano, presidente de la Federación Española de Comunidades Budistas, o representantes de la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana.
Bueno, pues muy bien, un diálogo interreligioso, como vemos.
Con ese mensaje, Jordi, de que ninguna religión alienta la violencia.
Pues así es, y nada, eso, como vemos, diálogo interreligioso, muchas religiones juntas en Valencia, todo lo que sea estar unidos por la paz es una grandísima idea.
Seguimos. Ayer se nos cayó, por falta de tiempo y de espacio de la agenda cultural social, la concesión de la ciudadanía israelí a Beate Klansfeld, una mujer que ha dedicado su vida a buscar la justicia, a cazar nazis, a los nazis que siguieron vivos después de la guerra y que jamás habían comparecido ante la justicia. Es una noticia que nos hizo llegar en un primer momento nuestra compañera Irit Green, pero supongo que muchos de nuestros oyentes ya la conocen. Queremos ofrecer más datos para los que aún no han podido leerla o aproximarse a esta gran noticia. Klansfeld es alemana-francesa, se dedica al periodismo y por su labor de capturar genocidas junto a su marido Serge recibió el premio de los luchadores del gueto en Israel y fue nominada al premio Nobel. El logro más famoso de esta pareja cazanazis ha sido llevar a juicio al criminal de guerra Klaus Barbie, oficial de la Gestapo, conocido como el carnicero de Lyon. Los Klansfeld lograron localizarlo en Bolivia en los años 70 y en 1983 fue arrestado y encarcelado en Francia, donde fue juzgado por crímenes de lesa humanidad. El ministro del Interior israelí, Arye Deri, ha comentado que no hay nadie más adecuado que Klansfeld, quien cuidó la memoria de la Shoah y persiguió a los nazis para recibir la ciudadanía israelí. Esta mujer tan importante llegará a Israel la próxima semana para recibir esta deferencia, la nacionalidad israelí. Ella nació en Berlín, en una familia luterana, pero se mudó a París en los años 60 y allí conoció a su marido Serge, un judío rumano cuyo padre fue asesinado en Auschwitz. En la década de los 60, Beate Klansfeld hizo público el pasado nazi de varios políticos de Alemania Occidental y, por ejemplo, en 1968 criticó al canciller Kurt Kiesinger en una protesta. El reconocimiento por su trabajo ha incluido la Legión de Honor en Francia, concedida en 1984, y el 26 de octubre de 2015 la UNESCO designó a los Klansfeld como embajadores de honor y enviados especiales para la educación sobre el Holocausto y la prevención del genocidio.
Pues un aplauso para esta pareja que, como vemos, hicieron de la justicia un objetivo en su vida, persiguiendo a estos asesinos por todo el mundo. Y sabemos que no era nada fácil encontrarles, así que doble mérito.
¿Has visto el vídeo que he enviado al chat de la radio? ¿Te ha dado tiempo?
No me ha dado tiempo, Raquel.
Bueno, pues resulta que Cristiano Ronaldo ha hecho una publicidad, ha hecho un anuncio para la empresa de telecomunicaciones israelí HOT. Ya saben que tiene internet, teléfono y televisión por cable. Es una, si no la más importante, una de las más importantes de Israel. Luego les hablaremos del anuncio, pero ahora queremos referirnos a lo que ha provocado. Y es que, como se pueden imaginar, bueno, Ronaldo tuiteó una frase muy graciosa. Bueno, graciosa, a mí me hace gracia porque soy del Madrid, sobre todo, ¿no? Y porque me encanta que jugadores y personajes como él no le tengan miedo a los pro-boicot, ¿no? Ronaldo tuteó: hay rumores de que voy a ser una estrella en Israel, no en fútbol, en un anuncio HOT. Bueno, pues este tweet desató todas las alarmas de los pro-palestinos y ha recibido un montón de ataques tipo: cancela el anuncio, has perdido todo mi respeto, querrás decir Palestina, que con Israel, mi ídolo ahora es Messi, tú eres una mierda, y algunas lindezas por el estilo.
Qué maravilla es Twitter, sí. Es un lugar maravilloso. Yo, desde luego, creo que hay gente que le gusta ese sitio, pero yo solo lo considero un nido de bocazas y imbéciles, la verdad, para todo, ¿eh? No me refiero a esto, pero bueno, hay gente que se lo pasa muy bien con el Twitter. Yo, de verdad, es la exaltación de la imbecilidad, pero bueno.
Dime. En ocasiones como esta, desde luego que sí, Jordi.
Es que antes hablaba de Twitter por ahí con un amigo y me parece un sitio, pero realmente estúpido. Yo no sé si alguien gana algo con Twitter, la verdad, pero bueno. Dime.
Bueno, esos son algunos de los mensajes enviados a la cuenta de Cristiano Ronaldo, que tiene más de 40 millones de seguidores. Y sigo, le han dicho, por ejemplo: por tweets como este pierdes muchos seguidores en el mundo árabe. Palestina libre. No debes apoyar a Israel. Esto le recrimina un egipcio. La avalancha de críticas, por supuesto, ha provocado una reacción en contra de israelíes o pro-israelíes apoyando con mucho entusiasmo al delantero madridista. Ronaldo, no te dejes intimidar por los radicales que viven del odio a Israel. O Cristiano: Neshama, te queremos mucho en Israel. Ignora a los extremistas. Bueno, lo de Neshama es un guiño porque es la palabra en hebreo que Ronaldo pronuncia en el anuncio al final.
Ajá.
Les hemos puesto el link para que vean el anuncio. Resulta que Ronaldo llega, bueno, tres supuestos jugadores de fútbol interpretados por los...
¿Por tres jugadores de fútbol israelíes?
No, por tres miembros del grupo humorista Makashur, que son muy famosos en Israel. Bueno, pues están hablando de que se ha oído que su equipo ha fichado a un jugador internacional y entonces... espérate, que no quiero contarlo mal. Están elogiando la velocidad de internet de HOT. Y leen que su equipo ha fichado un jugador internacional. Y dices: tontería, seguro que otra vez nos han traído un jugador de toda 100, apunta uno de ellos. Y de repente Ronaldo aparece con traje y la indumentaria naranja del equipo, como si el fichaje fuera Ronaldo, ¿no? Cuando le comentan que están sorprendidos solo por la gran velocidad de internet, Ronaldo dice: es más rápido que yo, HOT es más rápido que yo. Entonces ahí empiezan un diálogo más o menos gracioso. Y además uno de ellos lleva el 7 y entonces Ronaldo le dice: perdona, que el 7 es mío. Entonces el otro le da la camiseta. Hay un cruce de declaraciones ahí, de un diálogo entre ellos y nada, tras resistirse el israelí le entrega la camiseta al 7 del Madrid y Ronaldo le acaba llamando Neshama. Y nada, bueno, que vean el vídeo. Lo importante es que Ronaldo, no sea milana y sigue con su anuncio y respondiendo o no a estos comentarios, tanto a favor o en contra de su participación en este anuncio, que no se ha grabado en Israel, sino que uno de los actores, el único que participa, o sea, que participa,
montaje, que se ha hecho, el que sale en plano.
Exacto, el que comparte plano con Ronaldo, viajó a España y nada, en una sesión de unas pocas horas lo grabaron y luego, claro, hicieron el montaje y tal. Parece que Ronaldo está en un vestuario israelí, pero no. Pero
está,
bueno, es
Madrid.
Gracioso.
Hombre, Cristiano tiene que estar aquí, en Madrid. Tiene
Por
que
favor.
Trabajar. Que los jugadores, es verdad que están, que si viajo para acá, que si viajo para acá con el equipo, que si luego entreno.
Está recibiendo muchas críticas Cristiano por su juego, que no, sí, no acaba de oler gol, pero solo por esto
yo
ya
es que
merece
creo que,
la pena
creo que
apoyarle.
Benzema no se la pasa tanto como antes, Raquel.
Ya, que va de estrellita Benzema, ¿no?
Hombre, con la cantidad de goles que lleva y ya, con la Eurocopa y sabiendo que a lo mejor se queda fuera por el tema ese judicial que tiene. Bueno, me parece que puede ir por ahí los tiros.
Pues mira, yo, si me lo permites, Jordi, para despedir, empecé odiando bastante a Cristiano Ronaldo, a pesar de ser del Madrid, por su carácter un poco particular, pero creo que ha mejorado muchísimo y esto es la, vamos, el remate a mi amor absoluto por Ronaldo.
Está madurando el chico, ya está bien, Cristiano. Bueno, pues nada, un anuncio, me acuérdate, también Scarlett Johansson, que hizo un anuncio por una empresa israelí, también se montó un circo. Aquí todo es un circo, señores, y Twitter es el lugar donde se dan cita.
La pista central, ¿no?
Exactamente, donde se dan cita todos los imbéciles del mundo juntos. Y lo siento, soy muy crítico con Twitter, pero es que yo no lo entiendo, lo de ese medio. Con lo bonitos que son los vídeos de perritos de Facebook.
O de gatos.
O de gatos. Raquel, bueno, vídeos de perritos y de gatos, anuncios de Cristiano Ronaldo y otras noticias. Seguramente en las noticias de los lunes también podemos tener temas así. Te espero el lunes en ese espacio.
Por supuesto.
Nuestro siguiente espacio informativo.
Shabbat Shalom.
Exactamente, Shabbat Shalom. Buen fin de semana. Y el martes regresamos en Radio Sefarad con noticias de actualidad y, por supuesto, con comentario. Les esperamos.